El tema es hoy la infidelidad. Atención, es un
difícil
tema...
Difícil hacerlo de memoria, ¿no?
Énfasis. Bueno, muchas gracias. Vamos a decir que hay distintas formas de ser infiel. Usted puede engañar a su esposa diciendo que va a otro lado y se encuentra con otra dama, la forma más tradicional. Pero en la antigüedad clásica, a veces, directamente un seductor se metía en la cama de una dama disfrazado del marido, aprovechando la costumbre antigua de dormir en la oscuridad.
Claro.
Costumbre que permitió aquel episodio, por ejemplo, de Jacob con Raquel y Lía. Apagaban las luces, el padre de Raquel y Lía sustituía a las hijas. Le prometía a Raquel y le metía a Lía en la cama. Y usted diría, ¿cómo no se daba cuenta el tipo? Y porque estaba oscuro. Sí. Y porque eran un poco parecidas.
Claro.
Y el hombre también era poco exigente.
Claro. Que son 50 kilos de más, 50 kilos de menos, ¿no?
El caso es que ha habido muchas historias de sustituciones lisas y llanas en la cama. En Atenas vivía una princesa que se llamaba Procris y estaba casada con el joven Céfalo. Fueron muy felices. Hasta que Eos, la aurora, se enamoró de Céfalo y se le ofreció del modo más ostensible. A Eos, hay que decir, cualquier colectivo la dejaba en la vecindad. Se había enamorado previamente de Orión y también causó la desgracia de este pobre muchacho. Pero en este caso se le había metido entre ceja y ceja, digámoslo así, el pobre Céfalo. Se le ofreció y el muchacho la rechazó firmemente. Dijo que no podía engañar a su mujer Procris porque había hecho con ella votos de perpetua fidelidad. Hay cada votos. Eos, la aurora, quedó despechada o despachada. No, despechada. Despachada quería quedar.
Claro.
Pero quedó despechada y le dijo a Céfalo que hacía muy mal en prohibirse él mismo placeres, pues Procris, su mujer, sería capaz de engañarlo en cualquier momento. Dijo, mira, vos te estás prohibiendo estos placeres y sin embargo tu mujer, yo te aseguro, que en cualquier momento te va a engañar. Céfalo negó, indignado que su mujer pudiera serle infiel. Entonces Eos, que era muy astuta, es la aurora, le propuso ponerla a prueba, a la mujer. Y Céfalo aceptó, seguro de que su esposa no lo engañaría. Muy bien, entonces Eos, la aurora, cambió la apariencia de Céfalo. Lo cambió, por arte de magia, por algo era la aurora, era una diosa. Muy bien, ahora vas a ver. ¡Fa! Y lo convirtió en otro muchacho, ni más lindo ni más feo, en otro. Y le dijo que invitara a Procris a su cama. Y dice, anda, invitar a tu mujer bajo esta apariencia, ella no te va a reconocer y va a aceptar, porque tu mujer es fácil. Céfalo, transformado y siguiendo instrucciones de Eos, tenía que seguir unas instrucciones, eso sí. Le ofreció a Procris una corona de oro a cambio de sus favores. La vio por la calle y le dijo, ¿qué te parece si te doy una corona de oro y vos me favoreces? Para su sorpresa, para la sorpresa de Céfalo, ella aceptó inmediatamente, le dijo, hecho. Y Céfalo se sustituyó a sí mismo en su propia cama. Dice, metele que viene mi marido. Una vez regresado a su figura habitual y libre ya de cualquier remordimiento, porque dijo, si esta me engaña con cualquiera, incluso conmigo, Céfalo olvidó el juramento de fidelidad y correspondió, por no decir otra cosa, finalmente a Eos durante toda la noche. La anduvo correspondiendo de arriba abajo. Ahora bien, Procris, la chica, nunca supo que había engañado a su esposo con él mismo. Pero sí se enteró de que Céfalo había amado a Eos. Nunca falta un buen corneta. Triste y despechada, una palabra que le gusta a nuestro cronista, Procris abandonó Atenas y se dirigió a Creta. Dijo, me voy de esta ciudad, no puedo creer lo que me está ocurriendo. Y allí se encontró nada menos que con el rey Minos, que era un gran seductor, y estaba casado con Pasifae, la mujer que estaba muy enojada porque Minos le era infiel. Y como Pasifae, Pasifae era un poco bruja, le había impuesto un hechizo a su marido, a Minos, un incómodo hechizo. Cada vez que Minos se acostaba con otra mujer, le salían del cuerpo, en el ápice de su placer, una multitud de serpientes venenosas, oh, escorpiones y cien pies que inmediatamente picaban o mordían al amante de turno. Oh. ¡Qué sorpresa tan desagradable para las amantes de Minos!
Pobre, sí.
Yo, ¿qué es esto?
Una culebra.
¿Y esta culebra dice dónde salió?
Pues no había maldeado.
A pesar de esta ingrata regularidad, a Minos no le costó mucho seducir a Procris, que aquí entre nosotros, ¿cuánto hace que empezamos a hablar de ella? 5 minutos, ya se bajó a 3. Pero parece que había que convencerla regalándole algo a Procris. Y Minos le regaló un perro llamado Lelaps. Lelaps, Lelaps, Lelaps. Perro que nunca perdía una presa, el famoso perro que nunca perdía una presa. Y también le regaló un dardo que siempre daba en el blanco. En verdad, el perro y el dardo eran un regalo que Artemis, la diosa de la caza, le había hecho al rey Minos. Como Procris era una apasionada de la caza, aceptó alegremente las dádivas y el amor de Minos. Sin embargo, antes de unírsele, insistió al rey para que tomara una infusión de raíces mágicas que la maga Circe preparaba para evitar que la llenara de reptiles e insectos, que después eran incluso difíciles de erradicar.
Con querosena.
Y parece que aquella bebida curó a Minos, pero Procris, temiendo que la mujer del ñato, Pasifae, pudiera embrujarla, regresó inmediatamente a Atenas. Dice, yo agarro el perro, el Lelaps, y el dardo que da siempre en el blanco y me las tomo. Y llegó disfrazada a Atenas. No quería que nadie la reconociera, porque le daba vergüenza lo que le había pasado. Dice, mirá, esta, el marido tal cosa, y ella peor, le metía los cuernos con el mismo, no sé qué. Cuando Céfalo la encontró, no la reconoció, naturalmente eran un poco pavos en aquel tiempo, ¿no? ¿Usted no reconocería a su mujer por más que se disfrazara?
Inmediatamente.
Eso es lo malo de la mujer de uno. Uno enseguida la reconoce por más que se disfrace.
De espaldas hacia dos cuadros.
En cambio, el amor requiere que uno no reconozca a la persona disfrazada. Por eso se enamora. Bien, Céfalo no la encontró. Se acercó a ella y trató de comprarle el perro y el dardo. Dijo, ¿no me vendrían ese perro y ese dardo? Porque Céfalo era amante de la caza también. Procris respondió que solo le entregaría aquellas maravillas, a saber, el perro y el dardo, si él accedía a llevarla a su lecho. Mirá vos. Y Céfalo aceptó. Pero después del amor, ella llorando, se le reveló como su esposa. Le dijo, soy tu esposa, Sniff. No me has reconocido porque estoy disfrazada.
Claro.
Y se sacó la careta de Ronald Reagan que llevaba. Y Céfalo me dijo, pero sos mi mujer. Hubo reconciliación.
Ah, mire.
Fueron nuevamente felices. En los ratos libres que aquella dicha le dejaba, Céfalo disfrutaba de la casa con el perro y el dardo maravilloso, así cualquiera casa. Chúmbale, pa, no perdía la presa. Tiraba el dardo, tiraba para allá y el dardo, pa, en el corazón de los pumas. Pero la diosa Artemis se había ofendido al ver que sus preciosos regalos iban de mano en mano como la falsa moneda entre aquellos adúlteros, y se enojó y planeó una venganza. La diosa metió en la cabeza de Procris la sospecha. Céfalo solía levantarse 2 horas después de medianoche para ir a cazar. Inducida por la diosa, Procris dio en creer que su marido iba a visitar a Eos, otra vez la aurora. Una noche, vestida con una túnica oscura, Procris siguió a su esposo a escondidas en la penumbra. Céfalo, que no la había visto, oyó de pronto un susurro en la espesura. Creyéndose amenazado, le disparó el dardo infalible. Desde luego, Procris cayó muerta. La ensartó como churrasco de croto. A su debido tiempo, el areópago sentenció a Céfalo al destierro perpetuo por asesino. Céfalo fue a Tebas, donde tuvo lugar un asunto famoso. El rey de Tebas, anfitrión, tomó prestado al perro Lelaps para dar caza a la zorra Teumesia. Pero esta zorra había sido destinada por los dioses a no ser cazada nunca. Y surgió un conflicto. Una zorra de captura imposible, perseguida por un perro que jamás perdía su presa. ¿Qué hacemos? Entonces Zeus, el príncipe del Olimpo, resolvió la paradoja, convirtiendo en piedra tanto al perro Lelaps como a la zorra Teumesia, y de este modo evitó que el universo estallara.
Claro.
Porque cuando pasan estas cosas, saltan los tapones del universo, y hay como una especie de Big Bang al revés, y sonamos los de Levita. Bueno, Céfalo, abrumado por la culpa y lleno de pena, decidió buscar el olvido arrojándose de la roca del Éucade, que era una roca justamente donde en la antigüedad los enamorados no correspondidos se tiraban. Acudían a ese lugar y buscaban remedio a su pena. Según la leyenda, era necesario arrojarse al mar de aquel promontorio. El salto era tan peligroso que muchos morían. Pero el que se salvaba olvidaba todos sus pesares. Céfalo se arrojó y murió. Pero hay otra historia, mucho más breve, que es como la fórmula opuesta. Aquí, el marido toma otra forma y la mujer cree que él es otro. Vamos a contar una historia pequeña, más breve, donde otro toma la forma del marido y la mujer cree que es el marido. Y en ambos casos hay adulterio. Y este fue nada menos que el príncipe de los dioses, Zeus, cuando Anfitrión dejó a su esposa Alcmena para ir a luchar contra los telebeos. Yo voy hasta acá, hasta la esquina, a luchar contra los telebeos y vengo. Zeus, viendo que el marido estaba ausente y sintiendo un gran deseo por Alcmena, tomó la forma del marido, para eso era un dios.
Sí.
Tomó la forma de Anfitrión. ¿Quién es? Dijo Alcmena. Tu marido, le dijo Zeus con cara de dibujo animado. La mina le abrió, ¿cómo? ¿Qué tal? Dice, la verdad que estuve luchando contra los televeos.
Fue fácil.
Bueno, dice, vamos a unirnos. Para eso eres mi mujer, le dijo el tipo. Y Zeus, para eso era también un dios, le dijo al sol, che, dice, no salgas por 3 noches. Porque dice, le tengo bastante ganas.
Claro.
Aprendan algunos maridos.
Claro.
Y 72 horas estuvo el príncipe de los dioses ahí demostrándole su estimación a Alcmena. Mientras tanto, entre mate y mate, le contó alguna cosa. Porque la mía, pues, che, dice, ¿cómo te fue en la guerra? Bien, bien, dice, bien, con todos o tres generalidades.
Sí.
Bueno, ya está, dijo a las 72 horas.
Pueden salir de nuevo.
Me voy, dice, me voy hasta Cáceres. Al rato, al otro día, o a los meses, vuelve el verdadero anfitrión de la guerra, y medio le sorprendió que la mujer lo tratara con esa frialdad. Porque la mujer lo vio venir, ya. Y no le preguntó, dice, che, ¿por qué no me preguntas cómo me fue en la guerra contra los telebeos? Y dice, porque ya me contaste el otro día. Y ahí Anfitrión comprendió que era un cornudo, pero como el causante de su infortunio había sido nada menos que Zeus, se sintió orgulloso. Era motivo de orgullo en la Edad Media y aún después del Renacimiento y más acá también, el que los cuernos fueran, le fueran puestos a uno por el rey. Calcule si además era el rey del cielo. Así que Anfitrión se quedó de lo más contento. Y incluso yació con su esposa, no por 72 horas, sino por 20, 25 minutos.
Y le dijo, bueno, es lo que hay.
Es lo que hay. Es decir, es la historia opuesta. Pero en ambos casos hay tres involucrados. La mujer, el marido y un intruso.
Un intruso.
Que a veces, ni siquiera es un intruso, como en el caso de Céfalo. Es la apariencia. Y sin embargo, se produce el conflicto. Entonces nos preguntamos qué cosa es la fidelidad. El primer caso hace que nos formulemos esa pregunta con mucha intensidad. Si después de todo ella había estado con el mismo marido, ¿cuál era el problema? Y a lo mejor puede decirse que era un problema de confianza, que era un problema de engaños, que lo que le dolía a Céfalo, si es que algo le dolía, era que le hubieran mentido. O era haber comprobado la facilidad con que su esposa era seducida por otro. ¿Qué es eso? Hay gente, sin embargo, que no siente mucho el dolor de ser engañada, pero que sí solamente siente el dolor de la ausencia. Que a mí me parece debería ser más fuerte que el dolor del engaño, de la infidelidad. Hay en el que se queja de que le han sido infiel, un si es no es de posesión. Siente que alguien se ha apoderado de su patrimonio. Y eso, a los efectos amorosos, es de segundo orden. Yo prefiero al que siente el dolor de la ausencia. Al que siente el dolor de lo que ha perdido, de lo que quisiera tener a su lado. Pero no por poseerlo, sino por amarlo. Hemos buscado discos de infidelidad y había tantos, pero tantos, que no supimos qué hacer. Entonces voy a convocar artistas amigos para cantar una canción sobre tríos amorosos, para cantar un trío de amor. Federico Mizrahi, adelante, por favor. Karina Biorlegui, que debe estar ensayando con Sanjurjo y sus tres manos. Y Sonia Rolón. Digo, y vamos a comenzar con este trío que, como algunos tríos, comienza con un dúo.
Cuando despertaré,
no sé,
mañana me ha.
Quizás.
¿Cuándo contestarás?
No sé, tal vez jamás. Promete una vez más.
Promete una vez más.
Que no me engañarás. Como la tempestad que ha venido a arrancar viejas flores de papel, soy quien vino a revelar que el amor al fin es un asunto de tres. Yo sé que tú serás fugaz.
Casual,
y es el presente igual al filo de un puñal. Y es el amor saber,
y es el amor saber
un asunto.
Deseo a todos ustedes muchos asuntos de dos, de tres, de cinco y de uno.
Yo sé que tú serás fugaz, una chispa casual. Tal cual, y es el presente igual al filo de un puñal, y es el amor ya de un asunto.
Mientras Alejandro saluda, voy a contarles que esto es de la obra Smolensko 22, se llama Trío de Amor y fue interpretado por Karina Beorlegui, Sonia Rolón, Alejandro Dolina y Federico Mirragui.